La siguiente plática bíblica, titulada Poder sobre lo espiritual, está basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 34, y se celebró el día 3 de febrero del año 2022 por el predicador Jesús Islas. Voy a empezar con una oración. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de predicar tu palabra, de anunciar tus maravillas, de anunciar tu evangelio y tus buenas nuevas que son gracia para nosotros, que son bendición para todos aquellos que decidimos tomarlo. Te pido que bendigas a todas aquellas personas que van a ver este estudio, que tú las acerques a ti, que puedan ser de edificación y que pueda ser también de confianza para su vida diaria. Te pido que este estudio salga solamente de ti, Señor, que sea un estudio que obtengamos la enseñanza y que obtengamos también el mensaje que tú nos estás queriendo dar. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues voy a empezar con este estudio que se llama Poder sobre lo sobrenatural. Y vamos a leer el libro que estamos leyendo los jueves, que es el libro de Mateo. Vamos a empezar en el capítulo 8 a partir del versículo 28, que se titula Los endemoniados gadarenos. Esta historia es bastante impactante, para mí fue bastante impactante, y quiero que pues, ustedes la escuchen con atención para que emprendamos este mensaje que nos está dando Dios a través de su palabra. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad. Contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Como les decía, este estudio se llama Poder sobre lo sobrenatural. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bastante, bastante impresionante. Es posible que sea también increíble para ti, ya que comúnmente a veces evadimos o ignoramos lo que son los demonios, lo que son estos seres espirituales y sobrenaturales y lo que pueden producir en nuestra vida. Pero bueno, vamos a ver no tanto ellos, sino vamos a ver lo que hace Dios y lo que hace Cristo, en este caso con estos seres espirituales. Y podemos ver que Jesús, como rey y autoridad, tiene el poder, y tuvo el poder en ese momento, tuvo el poder total sobre el mundo sobrenatural. En este caso, sobre estos demonios que estaban atormentando a estos dos hombres. También podemos ver que no nada más Jesús tenía el poder sobre lo sobrenatural, sino también tenía poder sobre otras cosas, como lo vimos en los estudios pasados. Por ejemplo, en el estudio pasado que vimos el poder sobre la naturaleza. En este caso, Jesús pudo controlar la naturaleza misma, el clima mismo. Pudo alterar como una tormenta y poder hacerla que calmara. También había sanado anteriormente, en los capítulos pasados que hemos revisado, había sanado a muchos enfermos. Y también podemos ver que también tiene ese poder y tiene ese poder de sanar y de dominar de alguna forma también la parte física, ¿no? del ser humano. Entonces podemos ver que tiene el control sobre lo natural, sobre lo sobrenatural, sobre las enfermedades y también sobre Satanás mismo. Satanás está controlado básicamente por Jesús. Ahora, ¿por qué podemos? En primera vamos a hablar un poco sobre lo sobrenatural y sobre estos seres espirituales. Y permítanme un momento. Vamos a revisar primeramente el versículo de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios. Permítanme un momento, estoy buscando el versículo. El capítulo 6, versículo 12. Aquí nos está diciendo Pablo prácticamente contra quién luchamos. Y dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes que están hablando, estas huestes espirituales, constantemente están rondando por el mundo. De hecho, estamos básicamente en medio de una lucha en la que los seguidores de Satanás están constantemente metiendo alboroto en la tierra, están poniendo alboroto en las personas individualmente o también en el mismo ambiente. Nos está influyendo también en nuestras decisiones en algunos casos si no nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué lo podemos mencionar así? Pues no es muy difícil verlo, que actualmente una de las formas en las que Satanás se oculta, en las que Satanás de alguna forma tiene el control sobre esta tierra, sobre la tierra, es que la forma en la que pretende jugar su estrategia o jugar su estrategia de combate, por decirlo de una forma, es a través de pretender o de disimular o de aparentar que no existe. En muchas ocasiones, pues nosotros podemos tomar este tema como algo pues irreal, algo que la verdad no estamos muy convencidos de creerlo. Sin embargo, esa es una misma estrategia del diablo. El diablo no es necesariamente ese ser que hemos conocido en las caricaturas o en alguna película mostrado como un monstruo aterrador, sino es el diablo o Satanás es un ser espiritual que constantemente va ante Dios y que lo podemos eso ver en Job, acusar al ser humano de todas las cosas que están haciendo, ¿no? En este caso, de todas las cosas que hacemos como humanidad. Como se los digo, podemos leer el libro de Job, al inicio como Satanás mismo se presenta ante Dios y es un perteneciente de este concilio que tiene Dios. Sin embargo, pues él tiene sus propios intereses y lo que constantemente está buscando es pues controlar este mundo a través de muchos malestares y muchos males que se presentan. Pero bueno, este estudio no trata sobre Satanás ni sobre el diablo, sino del poder de Jesús que tiene ante Satanás y el diablo. Y vamos a leer 1 de Juan 3:8. ¿Qué dice 1 de Juan 3:8? 1 de Juan 3:8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo constantemente ha provocado, de hecho podemos verlo en el libro de Génesis, provocó que desobedecieran a Dios, provocó a Eva y a Adán para que desobedecieran a Dios y constantemente está presentándose en muchos momentos en la humanidad, no nada más en el Antiguo Testamento, también lo podemos ver con Jesús mismo, que constantemente está tramando de distraer de la misión que Cristo tenía. Sin embargo, Cristo, Dios, Cristo Jesucristo, no se sujeta ante este ser, ¿no? Sino que Él tiene la voluntad del Padre, la voluntad de Dios y la misión claramente que tiene en esta tierra, que es librar justamente a todo ser humano del control que tiene sobre nosotros el diablo, ¿no? El diablo controla esta tierra, controla como todos los medios y las formas para que nosotros también pequemos, para que nosotros constantemente caigamos en pecado, que caigamos en ruina, que caigamos en miseria, que caigamos en muchas cosas que existen en la tierra actualmente. Vamos a ver Lucas 11:20, qué es lo que nos dice. Lucas 11:20 nos dice lo siguiente. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto lo dice Jesucristo, ya que los fariseos constantemente le acusaban, y cuando Jesucristo tenía cuando empezaba a reprender a los espíritus malignos, cuando empezaba a reprender a los demonios, los fariseos lo que hacían era acusarle de que él expulsaba a los demonios porque era un demonio, ¿no? De hecho, aquí en un versículo anterior le están mencionando, bueno, en unos versículos anteriores le decían que él era hijo de Belcebú, o que por Belcebú sacaba a los demonios. Belcebú era un demonio. Y aquí en el versículo 19 dice, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesucristo estaba diciendo que él tenía el dominio sobre los demonios, que él tenía una autoridad y que no lo hacía por el poder de los demonios, sino al contrario, lo hacía por Dios, porque Dios está sobre todo demonio. No hay una contraparte, que muchas veces lo podemos pensar, que no hay una contraparte ante Dios. A veces nos confundimos y pensamos que el diablo es el enemigo, o sea, o es la contraparte de Dios, y no es así. De hecho, el diablo está debajo de Dios, o sea, no hay nada en esta tierra ni en el cielo que no esté bajo el orden y bajo el control de Dios. Entonces el diablo también se sujeta ante esta autoridad. Y aquí lo vemos ampliamente con estos ejemplos. Los discípulos acababan anteriormente, en el estudio que vimos la semana pasada, los discípulos acababan de pasar por una experiencia escalofriante y dramática. Esto lo vimos la semana pasada cuando los discípulos estaban en la tempestad, en medio de la tempestad, y Jesús, al despertarse, simplemente lo que hace es calmar el agua y llevar paz en su barca, ¿no? Y voy a leer el versículo 27 del capítulo 8, que es el versículo anterior, que dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Ellos estaban tan impactados del poder que tenía Dios sobre la naturaleza, y después se vuelve a presentar otra situación sobre estos endemoniados que va a haber enseguida, ¿no? Y vamos a leer de nuevo el versículo 28 del capítulo 8 que estamos viendo. Versículo 28 es solamente la parte principal, que dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Habían salido de una tormenta para entrar inmediatamente a un lugar donde estaba dos personas poseídas por demonios, y aquí los describen, ¿no? Que vivían en un sepulcro y que eran feroces en gran manera, y nadie quería verlos, dice, tanto que nadie podía pasar de aquel camino. Era un acontecimiento que ellos no estaban esperando, era un acontecimiento que no se imaginaban. Sin embargo, esto se muestra para demostrar otra vez el poder de Cristo ante no solo la naturaleza, mejor dicho, no solo ante las enfermedades físicas, sino también ante lo sobrenatural. Yo te quiero preguntar, posiblemente tú no estás en una situación en la que te esté poseyendo algún demonio o no te puedas comparar con estos dos personas que están poseídas. Sin embargo, es muy probable que tú estés bajo el control o has estado bajo el control también de las tentaciones que el diablo nos pone. Y vamos a ver ahorita más adelante cómo podemos poner un ejemplo. Simplemente te lo pregunto para que puedas identificarte un poco con estas dos personas que nos va a describir estos versículos. Vemos en esta primera parte de este versículo 28 que hay una posesión demoníaca. Estos dos hombres estaban endemoniados, controlados en su voluntad por demonios que habitaban en su cuerpo. Todos somos constantemente atacados por Satanás y sus ángeles, pero la posesión demoníaca va más allá de ser tentados por el maligno. Nosotros, en este caso, tú y yo constantemente estamos siendo atacados de alguna u otra forma, y quiero que tú lo observes. La influencia es muy sutil en ocasiones, por ejemplo, a través de lo que podemos ver en películas. Se pone al diablo como un personaje pues irreal, un personaje que no te imaginarías que existiera. Sin embargo, aquí es algo muy interesante de observar en este estudio, que Satanás tiene bajo su mando ángeles. Sí, son ángeles que están corrompidos. Posiblemente, no sé si lo supieras o no, pero es importante enfatizarlo para aquellos que no conocen la naturaleza de Satanás, la naturaleza de los demonios. Son ángeles que están corrompidos, ángeles que no quieren seguir la voluntad de Dios y que van en contra de Dios. Su principal objetivo es alterar, pues ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de la autoridad también de Dios. Y de alguna forma deciden atacar al ser humano para tenerlos bajo su control. En este caso, para todos nosotros, estamos en una tierra bajo el control de Satanás y de los demonios. Y constantemente estamos tentados por la maldad, tentados por el pecado, tentados por muchas otras cosas, en estados de ánimo que nos ponen en una situación que nos aleja de Dios, cuando estamos también en una situación tal vez hasta pues sí, en una situación de caída, que lo que constantemente pues está provocado es por lo que produce justamente estos demonios en todo el ambiente en el que vivimos. Pero bueno, este caso específicamente está hablando de dos personas que están poseídas. Yo no sé si tú has vivido alguna experiencia de estas. No sé si has tenido, no sé si alguna persona conocida haya vivido alguna experiencia de estas. Sin embargo, esto existe y sigue existiendo en la actualidad. Y aquí podemos poner el ejemplo, o más bien aquí vemos la historia de estos dos endemoniados que estaban poseídos. Entonces vamos a leer Mateo 10 del 1 al 8. Mateo 10 del 1 al 8. ¿Qué es lo que nos dice o qué es lo que hace Jesús en estos casos? ¿Qué es lo que hizo en ese momento con sus discípulos? Él les da una encomienda y esta encomienda la vemos en Mateo 10, versículo 1 y versículo 8. Mateo 10, versículo 1 y versículo 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y también el versículo 8 también nos dice lo siguiente: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Jesucristo tenía esta autoridad y simplemente con el hecho de lo que les mandó a decir a sus discípulos, también les dio la autoridad de poder echar a demonios, de echar fuera demonios. Es así como Él nos da el poder para que no lidiemos con este tipo de situaciones, o mejor dicho, para poder superarlas, para que no caigamos en una dinámica en donde estamos sujetos a las tentaciones del diablo o estamos sujetos a las provocaciones de algún demonio. La posesión demoníaca no solo se manifiesta con trastornos físicos, sino que en estos días podemos verlo a través de la maldad extrema, a través de desórdenes mentales y a través de diferentes situaciones. No es tan complicado observar en las noticias de situaciones que han sido hasta espeluznantes, ¿no? De historias de sujetos que han abusado, de sujetos que han asesinado, de sujetos que se ve que hay una maldad extrema en el momento de provocar este tipo de problemas. Esto es provocado también por esta maldad creada por los demonios y por Satanás. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 9, 20, 21. Apocalipsis 9, 20, 21. Apocalipsis nos está describiendo alguna situación justamente de estos hombres que han sido pues cegados y poseídos y tentados por estos demonios y de alguna forma pues están bajo su control. Vamos a ver en el 20 que dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Claramente hay personas que se han dejado llevar por este tipo de situaciones y pues sí es provocado por esta batalla que existe, esta batalla espiritual. Vamos a ver Marcos 5:5. Vamos a estar también ahorita viendo Marcos 5, que está describiendo esta misma historia de estos dos endemoniados. Pero de una forma un poco detallada o contada de otra forma. Sin embargo, Marcos menciona solamente un endemoniado, pero la realidad es que fueron dos. Y en Mateo sí se mencionan estos dos, en Marcos solamente menciona uno. Y en Marcos 5:5 nos dice lo siguiente: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aquí podemos ver cómo este hombre o estos hombres poseídos lo que hacían eran constantemente hacer destrozos. Eran hombres violentos, eran hombres fuertes, peligrosos, y vivían desnudos, vivían en cementerios y estaban muy claramente trastornados. De hecho, podemos ver en Marcos desde el versículo 3 al 5, podemos ver la descripción de estos síntomas que se ven claramente en estas personas. Vamos a leer el Marcos 5:3 hasta el 5, que dice lo siguiente: que tenía su morada en los sepulcros, está hablando de los endemoniados, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aquí podemos ver que ellos vivían en un cementerio, en los sepulcros. Ellos vivían constantemente en un lugar pues, que nadie se atrevería a vivir. Aparte estaban desnudos y cualquier persona que se atreviera como a controlarlos, pues eran agredidos, ¿no? Eran aparte no podían, simplemente no podían. Constantemente buscaban evadir este lugar. La gente no se quería acercar para nada a estos hombres porque tenían miedo de ser agredidos. Y pues esa era la constante con estos dos hombres. Era un martirio para estos hombres, pero ellos no tenían control. Y podemos ver que actualmente, si bien posiblemente tú no estés o no hayas vivido una posesión demoníaca o no conozcas a alguien directamente, podemos ver la influencia de estas circunstancias, de estas situaciones que hacen los demonios, ¿no? Podemos ver las consecuencias de los hombres con el pecado. Podemos ver las enfermedades de transmisión sexual, en homicidios, hurtos, como dicen aquí en Apocalipsis, deseos completamente perversos, y podemos ver muchas otras cosas que constantemente este mundo podemos observar que sucede. Podríamos, tal vez si tú estás viendo esto, dirás, pues, esto es una locura, no es así, ¿no? No es el afán de asustarte, no es el afán de atormentarte, no es el afán de meterte miedo. Simplemente es de observar cuál es la situación y que tú observes cuál es tu situación personal, con qué vicio estás lidiando, con qué problema estás lidiando, qué es lo que constantemente a ti te atormenta, como lo atormentaba a estos hombres, a estos demonios. Tal vez no estás llegando a este punto donde hay violencia por parte de autoprovocada, posiblemente sí. Pero ¿qué es lo que estás tú viviendo y qué es lo que estás lidiando? Es primeramente importante identificarlo para saber dónde está la solución o la salida. Y vamos a ver qué es lo que sucede con estos hombres. ¿Qué es lo que sucede con estos hombres endemoniados? Primeramente, otra de las características que vemos, o más bien las consecuencias o lo que provoca la autoridad de Cristo ante estos demonios, es que vemos el terror provocado a estos dos demonios, o muchos demonios, porque no son nada más dos, no eran dos demonios poseyendo a dos personas, más bien eran bastantes. Y vamos a leer el versículo 29. Mateo 8:29 dice lo siguiente: y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos iban y se sujetaban y decían, le clamaban, no se pusieron a combatir con Jesucristo. Estos demonios no dijeron, ¿tú quién eres? Ellos lo reconocieron, ellos identificaron claramente el poder y la autoridad que tenía Cristo, y por eso ellos decidieron someterse y reconocer la autoridad que tenía Cristo. Y les pregunta, ¿qué tienes con nosotros, no? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué nos vas a hacer? Los demonios claramente reconocieron que era el Hijo de Dios, que era la autoridad en ese momento, y que inclusive lo tenían que adorar como Dios. Y vamos a ver en el Evangelio paralelo que estamos leyendo, que es en Marcos 5, vamos a ver el versículo 6, que dice lo siguiente: cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Los demonios tenían poseído a estos hombres, sin embargo, aquí se ve claramente, aunque Marcos lo menciona solamente a uno, está mencionando que ya no tenían autoridad ante estos hombres, que se sujetaron ante el poder de Dios y que hasta se arrodillaron junto con este hombre. El hombre que estaba poseído, él estaba clamando porque en verdad ya no quería vivir esta situación por dentro, pero él no podía. Y sin embargo, estos demonios no tuvieron el control ni el poder de este hombre para que se alejara. Al contrario, se sujetaron y hablaron con Jesús. Podemos ver también En Filipenses 2:10, lo que dice Pablo, Filipenses 2:10. Filipenses. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí podemos ver que eso es lo que sucedió. Ellos se arrodillaron ante Cristo. Estos demonios se arrodillaron, no tenían autoridad y no tenían el poder para poder librarse de Cristo, ¿no? Y de lo que iba, de lo que tenía intención de hacer Jesús, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer también Marcos 5, 7, en donde nos menciona: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Este ángel, que es un demonio porque no sigue las órdenes de Dios, sino las de Satanás, dicen, estaban invocando a Dios. O sea, tenían tanto temor que fueron con la autoridad suprema, aunque Cristo es Dios también, es hijo, es Dios hijo. Pues iban y decían: no, yo te invoco y te conjuro por Dios que no me atormentes. Ellos suplicaban y estaban atemorizados de Cristo. Y ellos saben claramente cuál es la postura y lo que va a suceder con ellos. Lucas 4:41 nos dice lo siguiente. Lucas 4:41. Lucas 4:41, que dice lo siguiente. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Muchos conocían exactamente quién era Cristo. Los mismos demonios veían. Lo que hacía Jesucristo era reprenderlos, porque en primera no quería él ser todavía reconocido, porque tenía una función y un objetivo principal. Por eso lo reprendía, para que no revelaran la identidad de Cristo, ¿no? Él nunca se autodenominó como Cristo. O sea, él no dijo constantemente los que decían, y la revelación de Pedro, por ejemplo, la podemos ver. Pedro fue el que dijo que era el Cristo. Y eso fue por inspiración del Espíritu. O sea, se llenó el Espíritu y lo reconoció como el Cristo. No quería tampoco que estos demonios revelaran la identidad de Cristo. Pero él lo reprendía, él tenía esta autoridad y él tiene este poder. También estos demonios conocen claramente el destino, pero están sorprendidos de que Jesús los pudiese atormentar antes de tiempo. De hecho, lo dice en este versículo, en estos dos que leímos en Marcos y en Mateo, en donde dice... Mateo 8:29, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben perfectamente que no van a permanecer y que van a ser sujetos a un juicio. Pero ellos decían: ¿cómo? Todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo para yo estar, bueno, para ellos, mejor dicho. Todavía no es el tiempo para que nos atormentes. Se sorprendieron de que Jesús estaba ahí presente. Vamos a ver Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice lo siguiente. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esta es una constante que, bueno, no es una constante, la verdad. Es que, bueno, puede ser una constante porque muchas personas dicen: yo creo en Dios, o yo creo en un Dios. La realidad es que no es nada más creer en Dios, es ser hijo de Dios. Creer en Dios, también los demonios creen. también los demonios le creen y saben perfectamente quién es y qué es lo que va a hacer. Pero Dios no quiere solamente que lo conozcas. Dios quiere que tengas una relación personal íntima con Él. Y ese es el propósito por el cual Jesucristo vino. Entonces, ellos saben perfectamente, estos demonios aterrorizados saben perfectamente quién es Cristo, saben perfectamente quién es Dios. Y se sujetan a este poder. Es otra de las cosas que podemos ver del poder de Cristo ante lo sobrenatural. Vamos a ver qué más sucede con este estudio. Podemos observar que estos demonios hacen una petición. Podemos observar justamente el poder que tiene Dios ante lo sobrenatural por la petición que los demonios hacen. Mateo 8, 30 y 31. ¿Qué dice lo siguiente? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar. Se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Qué es lo que hacen los demonios? Los demonios le ruegan, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Qué podemos observar en esto? Los demonios sabían que iba a hacer algo Cristo, que iba a hacer algo con ellos. ¿Pero por qué lo quería hacer? ¿Por qué ellos se precipitaron y por qué ellos fueron y le clamaron a Cristo para pedirle? Ellos, los demonios, estaban pensando en que iba a atormentarlos. Sin embargo, el objetivo principal de Cristo era que quería salvar a estos dos hombres. Jesús ama al hombre con un amor que no comprendemos y cuando Él viene, cuando estos hombres vienen pidiendo ayuda, pidiendo curación, su mayor anhelo es aliviarlo de sus dolencias. Cristo veía a estos dos hombres rechazados por la sociedad, apartados e incapaces de poder reincorporarse a su vida cotidiana. Él los ve con amor y decide hacer un milagro ahí. Decide mostrar su poder ante esta situación bastante, bastante aterradora, bastante confusa, bastante increíble, porque sí es la realidad, es un acontecimiento que, pues que no necesariamente es fácil de entender. Pero Él lo hace con la intención de aliviar el dolor de estos dos hombres. Y vamos a ver Marcos 5:6. Marcos 5:6 menciona lo siguiente: cuando vio, se refiere a estos hombres, bueno, a uno de estos hombres, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Ellos tenían la intención y el objetivo de ser librados por estos demonios. No, los demonios no pudieron sujetarse. Los demonios no tuvieron el control suficiente para impedir que estos hombres vinieran a Cristo, porque Dios mismo pone poder sobre los demonios para ello. Dios mismo es el que da el poder para tener victoria ante los demonios. Y aquí lo hizo también Jesucristo, lo podemos ver también en Juan 6:37. Juan 6:37. Juan 6:37, que dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Este hombre había ido suplicando a Cristo y lo que hizo Cristo fue recibirlo. Eran hombres desnudos, hombres llenos de heridas, hombres posiblemente sucios porque viven en un panteón, en un cementerio. Hombres que para todos eran desagradables y aparte eran violentos y fuertes. Fácilmente cualquiera se podía atormentar ante la presencia de uno de ellos. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús los recibió. Jesús los recibió para aliviar sus dolores. Y como dice aquí en este versículo de Juan 6:37, cuando vinieron a él, él no les echó fuera, porque Dios se los había, Dios le había dado a estos hombres a Jesús para que los librara de este tormento. Los demonios saben que Jesús hará algo en su contra y piden a Jesús ir a los cerdos, como lo vemos en el versículo 31. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ahora, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió esta situación de los cerdos? La verdad que cuando lo vi me impactó a mí porque dije, pero pues qué culpa tienen los cerdos, ¿no? ¿O por qué pasó esto, no? O sea, ¿qué tienen los cerdos? ¿O qué sucede? Bueno, aquí hay varios puntos importantes a abordar. En primera, ¿por qué estaban estos cerdos ahí? Este era un animal inmundo para los israelitas, para los judíos, y estaba prohibido en el Antiguo Testamento. De hecho, como tal, estaba prohibida el consumo del cerdo, y por lo tanto también se les prohibía criarlos a estos cerdos. Y pues no eran cualquier número pequeño de cerdos, eran 2,000 cerdos. Y esto lo podemos ver en Marcos 5:13, que lo describe. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Era un número considerable de cerdos. No sabemos por qué exactamente estos demonios pidieron esto, pero quizá, muy probablemente, no había a más a dónde ir. No había dónde podían ir estos demonios. Y también es posible que ellos pues estaban sorprendidos por el momento en el que había llegado Cristo. O sea, fue un momento inmediato después de bajar de su barca. Y sabían que quizá la destrucción de los cerdos traería persecución en contra de Jesús. ¿Pero qué fue lo que pasó? Vamos a ver ahora más adelante en el versículo 32 qué es lo que sucede. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Aquí podemos ver otra característica, otra muestra del poder de Cristo, el poder de Jesús. Él solamente dijo una palabra, no los reprendió, no los atacó, no les argumentó, no dijo absolutamente nada. Su presencia misma fue la que produjo el cambio, o más bien produjo que estos demonios huyeran. Él dijo una palabra y los demonios salieron de estos hombres. ¿Cuál fue esta palabra? Id. Él les dio permiso de ir a estos cerdos, porque estos demonios ya no querían estar ahí. Sabían perfectamente que Jesús iba a hacer algo y que tenía el poder de poder hacer algo contra ellos. Sin embargo, fue su desesperación o su sorpresa y su impacto de estos demonios que dijeron, danos permiso de irnos. Y Jesús no estaba interesado tanto en los demonios, estaba interesado en estos dos hombres y les dijo que fueran. Los demonios no parece que supieran la destrucción de los cerdos, pero ciertamente motivaron esto. Jesús ponía muy por encima de todos los cerdos del mundo a estos dos hombres. Él no estaba interesado, la verdad es que no estaba interesado en estos animales. Él estaba interesado en estos dos hombres. Y es así en nuestra vida. Él no se interesa en alguna, o sea, él lo más importante es en nosotros como seres humanos. Sí es cierto que existen, que también le importa la vida. Sin embargo, Esta vida de estos dos hombres estaba atormentada y estaban presos bajo estos dos demonios. Y Jesús ponía la vida preciosa de estos hombres muy por encima de todos estos cerdos y de los cerdos del mundo. Mas el énfasis primordial es ver el poder de Jesús sobre Satanás y sobre sus ángeles. Ellos no pueden con Jesús o con cualquiera que tiene a Jesús en su corazón y guarda su palabra. Te quiero decir, tú que has aceptado a Cristo en tu corazón, los demonios no pueden poseerte, no pueden tomar el lugar de Cristo, porque el que habita en tu corazón es Cristo y no está, esa casa ya está ocupada. No pueden hacerlo. Jesús simplemente los echaría fuera. Vamos a ver Hechos 19, del versículo 13 al 16. Hechos 19, del 13 al 16. Hechos 19, del versículo 13 al 16, que dice lo siguiente. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos hombres dijeron, pues, los invoco en el nombre de Jesús. Sin embargo, no tenían a Jesús en su corazón. No era Jesucristo, no era el dueño y salvador de su vida. No creían en Jesucristo. Simplemente escucharon el nombre y dijeron, pues yo creo que así se puede, pero no tenían fe, no le habían entregado su vida a Cristo, no tenían fe en Cristo, en Jesús. Entonces es importante que tengamos claro que como cristianos eso ya queda a un lado. Cristo es mucho más poderoso y fuerte que todo demonio. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces vemos que la reacción que podemos tener ante estos sucesos diferentes, estos sucesos sobrenaturales, nos puede alejar o nos puede atormentar. Pero vamos a ver el último punto del día de hoy, que es la reacción de la gente. Mateo 8, 33 y 34 dice, y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que habían pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. La actitud de estas personas no fue maravillarse sobre estos dos endemoniados que habían sido liberados, sino que no entendían esta situación que había sucedido. No entendían el impacto o tenían temor ante Cristo también. Toda la ciudad vino a Jesús al oír del poder que tenía. Los endemoniados estaban libres. Vamos a ver Lucas 8:35, donde nos habla de esto, donde nos describe este acontecimiento. 8:35 de Lucas. Lucas 8:35. Y salieron a ver lo que habían sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Si se dan cuenta, estos hombres agresivos, este hombre que aquí describen agresivo, violento, desnudo, sin razón, simplemente agrediéndose a él mismo y a otros, fue encontrado en sus cabales, fue encontrado vestido y fue encontrado como si no hubiera pasado nada. Ellos vinieron no a ver a los endemoniados, aunque los vieron, y también vieron a los cerdos, por algo se habían enterado. No vinieron estos hombres a ver a estas personas como habían sido salvadas y a los cerdos que habían sido muertos en la barranca. lo que fueron directamente ver a Jesucristo, que es lo que vemos en el 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. No fueron a ver y dirigirse a los endemoniados que ya no estaban poseídos, prácticamente los ignoraron. Solamente los vieron, se impactaron, pero no fueron a maravillarse y a alegrarse que ya estaban libres. Les rogaron que se fuera de sus contornos. No era la pérdida material lo que les importaba en ese momento, sino Jesús mismo. Él era el centro de atención. Ellos estaban temblando. Podemos ver en Marcos 5, 14 y 15 esta descripción. 14 y 15 que dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, o sea que habían sido muchos, muchos, muchos demonios, permítanme, sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Estaban atemorizados de lo que había sucedido y atemorizados de Cristo. Esta es siempre la reacción de las personas que no han resuelto el problema con Dios. Esta es la reacción de aquellos que no comprenden lo que Dios hace cuál es el propósito de Cristo y de Dios. Hay un pánico. Posiblemente si tú te metiste aquí solamente por curiosidad, escuchas esta historia y te pueda incomodar, te pueda atormentar, te pueda como alterar. Sin embargo, el mensaje principal es que Dios tiene poder sobre este tipo de situaciones, sobre el problema sobre lo sobrenatural. Y si puede con lo sobrenatural, qué no podría con tu vida, con algunas cosas que no son sobrenaturales? Él lo puede. Sin embargo, esta es la primera. En este ejemplo vemos que la reacción es adversa. Está en contra de Jesús. Constantemente lo están adorando y apreciando por los milagros que hacía con los enfermos. Pero en esta ocasión había una oposición en contra claramente de Jesús y de los evangelios. Y hubo como tal una persecución. Una indiferencia. En este caso, no le preguntaron, no lo ridiculizaron, no lo atacaron, sino lo despidieron fríamente. No quisieron escuchar absolutamente nada. Ellos no estaban interesados en saber qué había pasado, no estaban interesados de Cristo, no estaban interesados de Dios. Y es posiblemente que te hayas encontrado con alguna persona que es así, que simplemente dicen, yo no quiero escuchar nada de eso. Y que está cerrado constantemente y que es una persona difícil. Sencillamente no quiere saber nada de Dios, no quiere tener nada con Dios. Y esto es lamentable, la verdad. Porque bueno, tú que has leído la Biblia, sabes perfectamente lo que sucede con, o qué es lo que nos dice la Biblia. Sabes todas las promesas que hace, de todas las bendiciones y de toda una vida que está prometiéndote a ti, pero también sabes las consecuencias de no seguir a Cristo, las consecuencias de estar en una vida de pecado, las consecuencias de simplemente no querer escuchar a Dios. Tú sabes perfectamente cuáles. Yo no necesito enumerarlas, tú las sabes. Así como yo también viví mis tormentos en algún momento. Y vamos a ver justamente la actitud que hay al que recibe a Cristo. Y vamos a verla con estos endemoniados, la actitud que hubo en estos endemoniados. Ellos no alejaron a Cristo, al contrario, vamos a ver en Marcos 5, 18, que dice lo siguiente: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Él quería seguir con él, sabía y estaba agradecido con Cristo por haberlo liberado de todo su tormento que había vivido. Mostraba agradecimiento con Jesús. Sin embargo, Cristo lo que hizo fue, lo que les dijo fue que mostraran su gratitud. ¿Cómo? Hablándole a los demás con su boca y con su testimonio. Vamos a ver Marcos 5:19, que es donde lo dice. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es posible que tú no hayas estado poseído, tú que me escuchas, no hayas vivido una posesión. Sin embargo, has visto la misericordia de Dios, has visto la gracia que ha hecho en tu vida si has decidido aceptar a Cristo. ¿Qué es lo que nos pide Cristo? ¿Qué es lo que nos dice y qué es lo que nos enseña a través de este pasaje? Nos enseña que una forma también de estar agradecidos es ir y hablarle a los demás de que Cristo tiene el poder, no solo para las cosas pequeñas, sino que es un Dios todopoderoso que puede con eso y con más. Jesús, pues, les deja a los dos ganaderos un misionero. Jesús les deja a los gadarenos, a esta persona que le suplica que vaya con él, los deja como un misionero, como un evangelista, para que pudiera continuar extendiendo su gracia a todo aquel que quiera escuchar. Y eso a pesar del rechazo. Aunque este pueblo los haya rechazado, hayan rechazado a Cristo, él les dejó a una persona convertida, una persona que estaba muy agradecida por todas las maravillas que había hecho Cristo con esta persona. De haber estado viviendo atormentado en un cementerio, a vivir una vida sobria, una vida agradecida, una vida con paz. Y así muchas veces sucede en nuestras vidas. Si no estuvimos en Cristo, más bien cuando no estábamos en Cristo y nuestra vida era todo un tormento, Cristo fue el que nos liberó de estas ataduras, de los problemas que hayas tenido. Tú sabes perfectamente tu vida. Yo te puedo contar de la mía, pero no es el punto de hablarte nada más de mi vida, ¿no? Yo puedo contarte de toda la depresión, de toda la angustia, de toda la ansiedad en la que vivía, de toda la desesperanza. Y de ver cómo eso lo transformó Cristo, lo transformó Dios en mi vida. Su gracia es suficiente para todos nosotros. Y Jesús pacientemente la extiende, no solamente a ellos, sino a todos, usando a su propio convertido. Y tú eres un convertido de Dios. Y Jesús quiere usarte a ti hoy para que muchos escuchen. La pregunta es, si tú estás disponible, si tú quieres ser esa persona agradecida con Cristo. Hoy yo te vine a hablar de un tema sobrenatural, de demonios, hablándote de un tema que posiblemente muchos al escucharme dirán, este tipo está loco hablando de demonios. Pero no es lo importante. Bueno, a mí no me importa en el sentido de que me sea indiferente, sino que el mensaje es más grande. El mensaje es que Cristo ha hecho cosas en mi vida, y no nada más en la mía, la ha hecho en otras personas. Lo he visto. He visto cómo ha tenido fuerza para librar hasta de este tipo de situaciones, de endemoniados. Lo ha hecho con crisis, lo ha hecho con enfermedades. Dios, Jesucristo, ha tenido el poder de sanar en muchos sentidos a muchas personas, y es posible que también lo haya hecho en ti. Y si no lo ha hecho, tú que me estás escuchando, si todavía no lo ha hecho Dios en ti y no sabes o estás escuchando solamente por curiosidad, yo te invito a que lo invites a que haga estos milagros en tu vida. Y quiero cerrar justamente esta plática que se tituló Poder sobre lo natural, poder sobre lo sobrenatural, a que invites a Cristo a tu vida. Te pido que hagas esta oración conmigo en silencio, en tu corazón, que lo hagas si tú todavía estás lidiando con problemas de pecado, con problemas de alguna situación, posiblemente también sobrenatural, o de cualquier situación que tengas, una crisis, algún problema profundo. Te pido que soluciones primeramente esta parte espiritual, la parte profunda que no puede alcanzar cualquier persona, ni cualquier médico, ni cualquier psicólogo puede alcanzar eso profundo que hay en ti. Te invito a que tomes y decidas aceptar a Cristo en tu corazón. Y voy a hacer una oración, espero que la repitas conmigo, ahí donde estés, en silencio. Y si no puedes ahorita, hazlo en otro momento. Y si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, te pido que reafirmes eso y que vayas y hables a los demás y que les invites. Y que les muestres, más que invitarlos, que les muestres lo que ha hecho Dios en tu vida. Señor, hoy vengo ante ti suplicando que tú hagas esas maravillas en mí. Te suplico, Señor, que tú tengas el control y el poder de librarme de todos estos problemas que hay en mi corazón, de esta separación, de esta angustia, de estos problemas que tengo en mí. Sé que no te he volteado a ver. Sé que te he negado. Sé que no he creído en ti. O sé que he creído en ti y no he obedecido. Te he ignorado. Te he apartado de mi vida. Hoy vengo pidiéndote perdón y arrepentido, reconociendo que mi vida ha sido un desastre. Reconociendo que también hay pecados en mi vida que no he podido solucionar. Que hay problemas en mi vida que no he podido yo solucionar. Te pido, Señor, que tú tomes mi vida, que tomes mis problemas y que me liberes de ellos. Te pido, Señor, que tú seas el dueño y salvador de mi vida. Y creo que tú eres el Hijo de Dios, Jesucristo, mi Señor. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les doy muchas gracias por haber estado presentes en este estudio, por haberse conectado. Este estudio, la verdad es que es bastante, bastante, bueno, para mí fue bastante revelador, o no sé cómo llamarlo, fue bastante interesante el abordarlo. Sin embargo, lo importante no es qué tan desconocido sea para ti, o qué tan conocido, o qué tan confuso o claro sea. Simplemente es predicar lo que ha hecho en tu vida. Dios ha hecho cosas maravillas en tu vida, en el orden de lo físico, en el orden de lo natural o en lo sobrenatural. Dios ha hecho cosas en tu vida y quiere que tú vayas y anuncies esto, que anuncies estas maravillas que ha hecho en tu vida. Te doy las gracias por haber estado aquí. Vamos a seguir el próximo jueves también y les deseo que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga. Hasta luego.